Y bienvenidos a Palabra de Agapornis. Ya estamos a 9 de julio, mes donde muchos puntos de España, y siempre que evidentemente las autoridades lo permitan, se suceden numerosos eventos de interés popular que poco a poco nos van permitiendo y nos van mostrando que estamos volviendo a una cierta normalidad social, en donde muchos de ellos guardan un gran arraigo tradicional y una festividad a celebrar por muchos en diferentes puntos de la geografía española. Tales como, por ejemplo, mencionar fiestas del Apóstol de Santiago en Compostela, el Festival de la Sidra de Nava en Asturias, Batalla Naval en Vallecas en Madrid, la Danza de los Zancos de la Rioja, la Pandorga en Ciudad Real y otras tantas, muchas fiestas y ferias de interés popular que amenizan nuestro tiempo. Pero nosotros seguimos aquí con todos vosotros, encontrando un espacio semanal en donde poder compartir y aprender sobre estas pequeñas y tácidas llamadas agapornis. El día de hoy viene cargado de muchísima información, por lo que ya os quiero invitar a todas aquellas personas que comencéis teniendo un agapornis a que cojáis papel y boli para poder anotar todos los consejos y o productos interesantes de los que vamos a hablar aquí hoy. Sobre, evidentemente, la alimentación de nuestros agapornis, que es el tema que vamos a tratar. Puedes seguirnos en todas las plataformas podcast en las que estamos ahora mismo implementados: Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast, para ser el primero en estar al tanto de todos aquellos contenidos creados para vosotros. Recuerda, hoy estamos en viernes 9 de julio, son las 7 de la tarde, 6 en las Islas Canarias, y comenzamos el programa.
Palabra de Agapornis. El podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos.
Pues sí, señores y señoras, ya estamos aquí para hablaros de un tema muy interesante, a la vez que importante, y que muchos de vosotros nos habéis pedido a través de nuestras redes sociales que tratemos y demos respuesta a las preguntas de, por ejemplo, ¿qué alimentación ha de tener un agapornis para estar sano? ¿Qué tipo de alimentos podemos ofrecerles para que su dieta sea lo más diversa y nutritiva posible? Pues bien, esto y muchas otras preguntas vamos a hablarlo hoy con Abraham Villanueva, criador y compañero hace ya muchos, muchos años, y hoy está con nosotros para dar respuesta en el programa. Para empezar, queremos decir que este programa está pensado en aquellos que desean hacerse una guía para todos aquellos propietarios de algún agapornis y que quieran conocer un poco más acerca de qué productos alimentarios podemos ofrecer a nuestras aves para conseguir así una dieta variada y sin que falten nutrientes para hacer, digamos así, que nuestros agapornis se encuentren de la mejor manera posible. Pues ahora sí que sí, Abraham Villanueva, buenas tardes y gracias por pasar esta tarde con nosotros aquí en Palabra de Agapornis.
Buenas tardes, Pedro. Gracias a vosotros por contar conmigo en esta iniciativa tan interesante.
Abraham, ¿cuántos años llevas ya con agapornis?
Pues mira, Pedro, mi pasión por los agapornis empezó ahora unos 20 años. Es algo que me gusta, que empecé con un pajarito, como yo creo que la mayoría empezamos. Cogí un papillero, luego cogí una pareja para este papillero y así día a día, pues hasta que me he juntado con unas 50 o 60 parejas.
Y tras tantos años, ¿ves un aumento considerable en esta afición ornitológica por la pasión por los agapornis o por el contrario crees que va en descenso?
Pues indudablemente debo señalar que va en auge. Sí es cierto que en estos últimos años, la crisis, el COVID, estamos asistiendo a una fuga de grandes figuras dentro de esta ficción ornitológica, que se especializan en otras especies de aves. Eso no quiere decir que se hayan ido por algo negativo hacia los agapornis, sino sencillamente que se han querido meter en la crianza de otro tipo de aves. O bien han dado por finalizada una etapa en la vida, como todos.
Bueno, como tú y yo nos conocemos ya hace años y hablamos bastante frecuente, vamos a comenzar el programa de hoy porque tenemos que hablar de muchísimas cosas, muchas categorías importantes dentro del tema de la alimentación de los agapornis. Y como tú ya sabes, en estas categorías están como los libros, las letras pequeñas, muchas cosas que hay que tratar pormenorizadas. Por lo que, si te parece, comenzamos hablando sobre lo más importante, las misturas. ¿Qué podrías contarnos sobre esto, Abraham?
Bueno, Pedro, pues lo primero de todo decirte que el alimento sólido suele constituir entre el 12 y el 15% del peso corporal del agapornis. Debe ser una alimentación completa y variada para evitar carencias nutricionales o sustos que nos hagan acudir a un veterinario de exóticos. Si una ración seca, pienso y semillas, le añadimos una ración húmeda, fruta y verduras, nuestras aves mostrarán estar perfectamente. En estas categorías de misturas debemos de tener en cuenta que la alimentación de los agapornis se basa principalmente en cereales y semillas. Piensa, Pedro, que suponen aproximadamente el 50% de su dieta. Recordemos al mismo tiempo que son aves granívoras, por lo que su ración de semillas es casi obligatoria. Por otro lado, y aunque seguramente lo tratarás en otra categoría más adelante, debo hacerte un inciso y señalar que el suministro de verduras supondrá el 40% de su dieta, y el ofrecer frutas y otros productos en general ocuparán más del 15 o 20%, donde podríamos incorporar en este último grupo pequeños insectos como el tenebrio o otros alimentos como los snacks.
Abraham, aparte debemos señalar para aquellas personas que comienzan en esta bonita afición que los agapornis tienen un pequeño pico curvo, muy duro y fuerte, que les permite abrir todo tipo de productos alimenticios lígidos, como son los frutos secos y muchas semillas que nosotros, por ejemplo, no podríamos romper, pero ellos, por su pico y por la forma que tienen, pueden romper sin ningún tipo de problema. Y de esa manera obtener de ellos toda clase de energías que necesitan para gastar en las praderas, volando y elevarse en un árbol, huir de algún depredador, como también para criar con sus polluelos. En cualquiera de los casos, volviendo al punto que estábamos comentando, ¿en qué debemos fijarnos al adquirir una mixtura y saber si es buena o mala a simple vista?
Pues a ver, dentro de este mercado globalizado debemos darnos mucha cuenta de lo que suelen consumir grandes criadores y la experiencia que van teniendo las personas que llevan muchos años con ellos. En primer lugar, dentro de la mixtura debemos fijarnos mucho en las fechas de caducidad, de embolsado, ya que esto puede darnos un indicativo del tiempo que lleva la semilla envasada. No olvidemos, la semilla fresca siempre les gusta más que una mixtura que lleve meses en una bolsa, y que si su almacenamiento no es escrupuloso puede atraer polvo a la semilla, incluso caiga insectos que por los orificios de la bolsa depositen huevos y esta mixtura acabe estropeada y haciendo que quede inservible. Por otro lado, debemos exigirnos un mínimo de conocimiento sobre las semillas, sobre qué aportan a nuestras aves y, por otro lado, qué precio tienen. Siento decir que una rica mixtura para nuestros agapornis jamás estará basada exclusivamente por mijos y piedras de vitamina, ya que esa mixtura es para periquitos. Pero a largo plazo a nuestros agapornis empezarán a mostrar carencias en su estado de salud. Dicho de otra manera, una mixtura de agapornis tendrá obligatoriamente variedad de semillas que aportan a nuestros pájaros las proteínas, grasas y vitaminas y aquellos nutrientes para tener una dieta equilibrada y completa.
Como ya sabes, siempre está en las conversaciones entre aficionados el tema de qué mixtura es la mejor, cuál es la peor y otras tantas preguntas. ¿Podrías comentarnos un poco y, como regla general, qué tipo de semillas son las más habituales en la composición de una mixtura apropiada para nuestros agapornis, Abraham?
Pues mira, como ya te comentaba antes, es fundamental conocer las semillas y lo que aportan a nuestros pájaros, ya que luego, dependiendo de la casa comercial y los precios que barajen, sacarán una composición u otra. Y en este terreno no quisiera meterme. Por eso vamos a pasar a nombrar algunas de esas semillas, que yo recomiendo que observéis en las composiciones de las mixturas. Una mixtura variada y completa debe tener alpistes, mijos, vamos, en general, semillas blancas y negras. Vamos a hablar de estos grupos. Las semillas negras son más altas en grasa. Está la semilla de chío, semilla de negrillo, semilla de cañamón, pipa de girasol, entre otras. Estas son las más comunes. Se les ha de dar con moderación, porque son altas en grasas y a la larga dañarían el hígado en nuestras aves. Ahora vamos con las semillas blancas. Semillas blancas deben de ser la base de alimentación de nuestras aves y usarse en mayor proporción que las negras. Vamos a por las semillas blancas más utilizadas. Está el alpiste, es una semilla alargada, dorada y contiene un porcentaje alto en fibras y muy bajos en grasas. Es una semilla fácil de digerir para nuestras aves. Vamos con otra semilla. El mijo común, mijo rojo, mijo blanco, mijo japonés. Estas semillas contienen un 40 o 60% de carbohidratos. Son fáciles de pelar para nuestros pájaros. Son ideales para prevenir problemas hepáticos. El panizo es una semilla fácil de pelar y digerir. Y además les encanta. Podemos ofrecérsela en rama para que ellos se entretengan. La semilla de avena es una semilla que se les proporciona en pequeñas cantidades por su alto contenido en magnesio y selenio, vitaminas B y E. Luego de esta semilla está el cárcamo, indicado en la época de muda. Aumenta el brillo y color de la pluma.
Tal y como comentas, mixturas hoy día podemos encontrar mil y un tipos en el mercado con diferentes proporciones y cereales diversos. ¿Son malas la mayoría de las que podemos ver o adquirir en las tiendas?
Pues a ver, la respuesta es no. El tema de las mixturas es algo complejo, ya que cada marca tiene, como te comentaba anteriormente, sus proporciones de semillas y luego van dirigidas para un tipo de especie de ave. Lo que no quiere decir que no pueda usarse en determinadas condiciones con otras por necesidades nuestras. Hay algunas mixturas que muchos usuarios, imagino que al observar agapornis en su empaquetado, pues ya dicen, oh sí, es genial para mis agapornis. Y deberíamos decirles que estas cosas no van así. Que aparezca una especie en un empaquetado no quiere decir siempre que es precisamente el indicado para ellos. Cada especie requiere unas necesidades alimentarias y algunas mixturas lo que pueden provocar en nuestras aves a largo plazo es carencia de determinados cereales en su estado apático, plumaje feo. Por eso siempre que podamos debemos ofrecer mixturas ricas en variedad y limpieza de semillas. De las que te comentaba en la pregunta de antes, eso sí, por favor, si disponemos nuestras aves en interior y jaulas, evitemos la pipa de girasol, sustituyéndolas por otras más sanas para ellos.
Abraham, mira, ahora que lo comentas, aprovecho para que puedas explicar a nuestros radioyentes, a los que están ahí al otro lado, acerca de esta semilla. ¿Qué problema hay con su consumo?
A ver, Pedro, no es un problema en absoluto, sino que debemos tener en cuenta y diferenciar aves criadas en jaula, donde se van a mover poco, donde este tipo de semillas para el organismo de nuestro agapornis les va a costar mucho más digerirlas internamente, pudiendo derivarles en un fallo hepático, también conocido como red fusion.
¿Podrías explicar, Abraham, en qué consiste ese problema de salud?
Claro que sí, Pedro. Para que todo el mundo lo pueda comprender, es tan sencillo como decirte que cuando su hígado no puede trabajar y digerir la ingesta de grasas en su interior, su organismo colapsa. Y se empieza a manifestar porque sus plumas se tiñen de un color rojizo, como si tuviera el pájaro mechas de otro color al suyo.
Es por este motivo por el que podréis ver en Agapornis España que somos muy tozudos con el ofrecer las pipas de girasol a nuestros agapornis de forma poco frecuente y a modo de juguete de forma ocasional. Dicho de otro modo, todo en abundancia es malo, por lo que vamos a intentar limitárselo, ya que otras semillas son más sanas para ellos y podremos ofrecerle grasas o incluso proteínas digeribles y más saludables para ellos.
Pues Pedro, volviendo ahora a lo que hablábamos antes. En el caso de aves que se encuentran en aviarios con grandes voladeras en exterior, o donde por ejemplo hay inviernos muy fríos con temperaturas bajo cero, hay que ofrecerles una mayor cantidad de estas semillas altas en grasa, para que así facilite sus vuelos y les ayude a regular su temperatura corporal y sobrellevar los inviernos fríos.
¿Entonces una persona que tenga en su casa un agapornis o dos?
En esos casos, mejor siempre las evitamos, solo ofreciéndoselas de forma esporádica, a modo de golosina, como el panizo, que se les ofrecería en época si estuvieran criando.
Pues ahora, si te parece, vamos a hablar de la segunda categoría. ¿Qué puedes hablarnos de los germinados y las legumbres?
Son también una rica fuente de energía y proteína vegetal que necesitan nuestros agapornis, siendo una forma alternativa y nutritiva de aportar a nuestros agapornis una gran cantidad de enzimas, vitaminas, clorofilas, minerales, etc. y ayuda a la digestión de nuestras aves. Existen hoy día bolsas preparadas con semillas germinadas en supermercados, listos para poner a nuestros agapornis, y les suelen encantar. Pero si tienes un poco de tiempo y podéis hacerlo en vuestra casa, tan solo debes consultar los tiempos de germinado de las diferentes semillas, para que los primeros brotes que salgan podáis ofrecérselos a ellos y los disfruten. Volviendo a hablar sobre las legumbres, podrías ofrecérselas dos veces o tres por semana. Mi consejo es que antes de dárselas le echéis un poco de vinagre de manzana y así podréis evitarles posibles hongos causados por alimentos frescos. Aunque el listado de legumbres que pueden comer es bastante amplio, podemos citar judías, lentejas, guisantes, garbanzos cocidos o en remojo. Y esto igual ocurre con los brotes de germinado. Siguen siendo ricas fuentes de proteínas vegetales.
Abraham, yo la verdad he probado a dárselas a los míos y ha habido un poquito de todo. A algunos les encantaban y a otros la verdad que ni probarlas.
Sí, Pedro, esto es como todo. No podemos pensar que nuestras aves, si nunca han probado un alimento, van a tirarse a por él, desde el primer día que se lo pongamos. Ojo, que puede también que sí, pero la experiencia nos muestra que cualquier producto alimenticio hay que pasar una fase previa de prueba, en donde disponemos de varias aves, será más llevadera, ya que unos enseñan a los otros, imitan el comportamiento.
Seguimos aquí en Palabra de Agaporni. Si queremos mencionar a todos nuestros usuarios que próximamente tendrán en nuestro canal de YouTube, Agapornis España, un vídeo hablando exclusivamente de este contenido que estamos hoy hablando aquí y que esperamos que nos sigáis todos en nuestro canal y os suscribáis al mismo.
Pues eso está muy bien, Pedro. Y recomendaré a los que nos escuchan que lo prueben y nos digan si puede... ¿Qué reacción han tenido sus aves al incorporárselo a su dieta?
Efectivamente, Abraham, todos vosotros podréis publicar vuestras opiniones desde hoy mismo en la publicación que hemos realizado sobre la elaboración de los germinados en nuestro Facebook. Pero bueno, Abraham, mira, ¿ahora qué te parece si cambiamos de esta categoría y nos vamos ya a la tercera categoría y charlamos un poco de piensos y luego también de pastas de cría?
Pues muy bien, Pedro. El extrusionado de los piensos son un tipo de alimento que sustituye y complementa a las semillas. Es una forma más limpia de darles de comer a nuestros agapornis o inseparables, ya que el pienso extrusionado generalmente se lo comen todo. Y las semillas son un poco más sucias, ya que tiran las cáscaras y a veces tiran muchas semillas. Recomiendo una alimentación mixta basada en pienso y semillas.
Yo en este tema quisiera hablar de dos cosas. En primer lugar, mientras usemos piensos, debemos comprobar todos los días los bebederos, ya que a muchos agapornis les encanta mojar el pienso en el agua y muchas veces taponan la salida del agua. Entonces tenemos que tener mucha precaución con este tipo de cosas, ya que podemos sufrir bajas por deshidratación, ¿de acuerdo? Porque si saturan los bebederos colgantes, ¿vale? Pues evidentemente al no poder ingerir agua, ya sabéis, en el plazo de 24 horas ya empiezan a encontrarse mal y pueden fallecer en 24-48 horas por falta de agua, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, quisiera comentar que yo en este tema quiero dar mi opinión, que también la he escuchado en boca de varios veterinarios exóticos. Ni que decir tiene que los piensos son productos realizados con aquellos alimentos y nutrientes esenciales que suelen necesitar las aves para tener una dieta compensada. Evidentemente todo esto está testeado, lo que después atraviesa un proceso de secado y extrusionado, pudiendo aromatizarlos en algunos casos para poder ofrecer así un exquisito bocado y al mismo tiempo potenciar, ¿vale? Tanto el olfato nuestro, que somos quienes se lo vamos a dar, y el gusto a ellos, ¿vale? Pero ahora quiero comentar lo siguiente. Para aquellos casos que solo alimentan a sus aves de pienso, que no es ni la primera ni última vez, desgraciadamente, que escuchamos de que les cambiaron la dieta por solo pienso de golpe, apoyado por veterinarios, ¿vale? Y luego al cabo de poco tiempo nos indican que el pájaro ha fallecido. Los piensos son una excelente forma de garantizarnos que no va a pasar nada, ¿vale? Por ejemplo, si vamos de viaje o si se quedan sin mistura o pasta de cría. Pero el retirar la mistura de su dieta, yo tras hablarlo y oírlo en charlas de veterinarios de exóticos, no soy muy partidario. Ya os digo, es mi humilde opinión y respeto toda clase de opiniones. En mi caso, lo utilizo mezclado, o da igual, sea mistura o como la pasta de cría, ¿vale? O quien quiera ponerlo en mi cochera aparte, también. Pero bueno, quería compartirlo con vosotros.
Pues mira, Pedro, yo en eso discrepo un poco. Yo en el aspecto de el pienso extrusionado, creo que sí, que los agapornis se pueden criar realmente solo con pienso extrusionado. Pero hay que acostumbrarlos desde papilleros a que solo coman pienso extrusionado. Entonces su metabolismo se hace al pienso extrusionado y a la pasta de cría, que es lo que suelen usar con ayuda, y luego sus verduras, sus frescos, como siempre.
Perfecto, Abraham, el conocer los diferentes usos que le podemos dar a los piensos y a otros productos de alimentación para nuestros agapornis es genial. Así por encima, ¿qué clase de misturas dirías que son muy recomendadas para ofrecérselas a nuestros agapornis de las que podemos encontrar en las tiendas y online?
Pues mira, Pedro, todo dependerá de la zona en la que resida, ya que si preguntamos a criadores en la zona del sur de España, podrían hablarte de Berselle Lage, Vipar y Orni. Y en la zona de Cataluña y Valencia, Jarat, Orni. Y a todo esto no mencionamos otras marcas existentes que muchos criadores van probando y utilizando, y que cada vez son de una calidad más óptima. Del mismo modo, ya que no quiero quedarme fuera a nadie, hay muchos criadores que deciden configurarla ellos mismos, haciendo la compra de las semillas por separado para garantizar la limpieza y calidad de la semilla, y posteriormente la unen para ofrecérselas a sus aves.
Ahora vamos a hablar de otro gran alimento importante, como es la pasta de cría, ¿no, Abraham?
Efectivamente, Pedro. La pasta de cría también es conocida como bizcocho al huevo. La pasta en sí es un preparado creado para que las aves embuchen mejor a sus pichones. Es por tanto una gran fuente energética, con mucha grasa saturada y en donde la proteína tiene un papel muy importante. Al contener huevo, en su composición es un elemento muy inestable, que puede dar problema con la bacteria de la salmonela. Así que no se recomienda realizar de forma artesanal, sino que debemos mejor adquirirla en tiendas especializadas. Nos ofrecen multitud de marcas, y que antes de ponerla a nuestra disposición han pasado un montón de controles sanitarios. En la actualidad todas ellas contienen elementos químicos como vitaminas y prebióticos. En estos momentos disponemos de una doble clasificación. Por un lado, entre pastas secas y húmedas o mórbidas, siendo estas últimas las más recomendadas para pequeños agapornis. Por otro lado, podemos también hablar de los tipos de pastas existentes: amarela, blanca, con pasta de fruta, con pasta de verdura. En mi opinión, una buena pasta de cría, como pudiese ser la White Mullen, aderezándola nosotros mismos con el Blemax White, lograríamos incrementar el índice de proteína y evitar muchos problemas durante la cría, como muertes dentro del huevo o muertes prematuras por falta de proteína en la alimentación que les ofrecen a los padres, que les ofrecemos a los padres para alimentar a los pichones.
Ahora, si te parece, vamos a cambiar a otra categoría muy amplia y que la hemos llamado a modo, no sé, que cabe de todo, rebujito, ya que aquí caben muchísimos productos. No vamos a hablar de todos, evidentemente, porque hay un montón, pero por ejemplo mencionar el panizo, el mijo, los frutos secos, huevos y alguno que pensemos aquí en hablar de ellos.
Sí, Pedro. Realmente no suele haber mucho problema en la alimentación de estos pequeños lotes, pero hay algo que sí que me gustaría poner en manifiesto para evitar muertes de aves. Existen pocos, pero existen alimentos que no se les pueden dar nunca a los agapornis. Y estos son el aguacate y el chocolate, ya que son sumamente tóxicos para ellos.
Pues sí, Abraham, me parece muy bien que lo destaques, puesto hay muchas personas que a veces les vemos que dejan comer de su plato a los agapornis. Y cierto es que debemos prestar sumo cuidado a con qué alimentamos a nuestras aves, ya que ellas no están preparadas como un ser humano para digerir los diferentes productos alimenticios. Del mismo modo, hay otros que tampoco deben... Hay otros productos, me refiero, que tampoco deben de darse, como las patatas, perejil, leche, bebidas alcohólicas o gaseosas, chocolate, café... Decimos esto porque luego llegan los sustos y más vale prevenir que curar.
Sí, claro. Y Pedro, otros productos que sí están muy bien para los agapornis son el huevo cocido entero y su cáscara también. Es que les gusta, ¿eh?
La cáscara entonces también pueden tomarla sin problema como única fuente de calcio, ¿no?
Sí, claro que sí, ya que es una fuente de calcio muy buena y natural para ellos. Y en época de cría les viene también muy bien la cáscara para la formación de los huevos o productos como pastillas de calcio que ya venden hechas o hueso de jibia. Luego hay productos químicos que también pueden ofrecérseles al mismo tiempo.
Yo lo que pasa que siempre que se pueda apoyo lo que es la idea de suministrar a nuestras aves con productos naturales, y en el caso de no poder cubrir esa carencia de esta manera, opto por productos químicos o sintéticos para cubrir este tipo de carencias concretas. Abraham, no quiero olvidarme, ¿qué me dices del panizo y del mijo durante toda la vida, desde pollos a pájaros adultos?
Es un producto que puede darse sin problemas a modo de snack o golosina, ya que su aporte nutricional es prácticamente nulo, y cuando son aves muy jóvenes se utiliza para enseñarles a comer su primera semilla sólida, debido a que es una vaina frágil la que envuelve al grano. Pero cuando ya son aves adultas, como te decía antes, como snack o premio, pueden darse ocasionalmente.
Abraham, pues mira, vamos ya al último bloque, que es por decirlo así el más jugoso, y que muchas personas siempre suelen preguntar incansablemente, porque son las ensaladas que se podrían hacer, o sea, si se pueden hacer ensaladas de frutas, verduras, podré darle pepino, mazorca de maíz, y si le echo canónigos, vamos a hablar de las pastas, aloces, frutas y verduras, ¿vale?
Pues mira, Pedro, hay mil y un productos y siempre nos quedamos con muchos sin mencionar. La pasta cocida sin sal, el arroz hervido, eso sí es algo ocasional, ¿eh? Y en verduras y frutas hay tropecientas, como manzana, fresa, pera, naranja, mango, melocotón, albaricoque, etc. La mayoría sintéticas, por eso, ¿eh?
Sí, aparte dentro de las frutas hay un montón que pueden tomar, pero que sí debemos prestar especial atención a sus semillas, porque en cantidad abusiva, y repito, en cantidad abusiva, tomarlas pueden ser tóxicas, ya que las semillas contienen pequeñas dosis de cianuro. Algún tipo de frutas, como mencionaremos más adelante, contienen unas dosis mayores, pero digamos que hay que intentar evitarlas porque podemos envenenar a nuestras aves. Las semillas de frutas como el albaricoque o la manzana contienen amigdalina, un compuesto que se transforma en cianuro. En las semillas de manzana y en el interior carnoso de las pepitas de ciruelas, melocotones, uvas, duraznos y cerezas también podemos encontrarlo. También en la yuca, mandioca, tapioca o casaba, ¿vale? Los síntomas de una intoxicación de cianuro incluyen, pues a ver cómo os digo, mareos, confusiones, ya os digo, vais a ver el pájaro que está raro. Vamos, se ve claramente que está mal, ¿vale? Insisto, hablamos de gran ingesta de, ¿vale? Para tomar una o dos no pasará nada, pero como siempre decimos, más vale prevenir que curar. Si podemos no dárselas, mejor que mejor.
Prácticamente todas las frutas son sanas y beneficiosas para los inseparables. Date cuenta que su composición es prácticamente agua, excepto una, el aguacate, que es sumamente mortal. Y vuelvo a repetirlo una vez, letal para los agapornis. Es una fruta que contiene altos niveles de grasa y el aparato digestivo del ave no va a digerirlo, provocando su muerte a corto plazo.
Si te parece, Abraham, vamos a enumerar unas cuantas.
Las naranjas, sandías, moras, melocotones, kiwis y manzanas son ricas en vitamina A, y la carencia de vitamina A provoca a los pájaros falta de apetito, caída de pluma, pérdida de visión, incluso también afecta a las fuerzas para incubar los huevos. Aún así, siempre sin exceso, ya que pueden provocarles diarreas.
El plátano, pera, frambuesas, mango, pomelo, piña y también la naranja son fuentes de vitamina B1 que ayudan al correcto funcionamiento del corazón, del sistema nervioso y muscular. La carencia de la vitamina B1 produce parálisis y atrofia de las patas, alas y también cuello del agapornis. Un síntoma muy típico de la falta de vitamina B1 es encontrar a nuestro agapornis con las piernas flexionadas e incluso la cabeza ladeada, de forma que pierde el equilibrio constantemente.
Cuando es la época de cría, es recomendable ofrecer frutas ricas en vitamina E, como el kiwi o mango, ya que son considerados como estimulantes reproductores. Con dosis elevadas de vitamina E, se dice que las puestas de huevos son más numerosas y las crías nacen con mayor vitalidad.
Los pájaros también pueden sufrir enfermedades muy parecidas a las de los seres humanos, y la anemia es una de ellas. Para evitar esa dolencia, lo mejor es suministrar fruta con vitamina K, como por ejemplo son moras, arándanos, higos o peras. Al igual que nos pasa a las personas, vais a encontraros agapornis que les gusta mucho un tipo de fruta y verdura y otros que en cambio no desean ni probarla. Al igual que pasa con las frutas, otro producto alimenticio que es una fuente de alimentación importante son las verduras, ya que contienen un alto contenido en vitaminas de diferentes tipos. Siempre habéis podido escuchar que las verduras de hoja verde son recomendables para alimentar a los pájaros, sobre todo la lechuga, aunque siento deciros que esto no es así y hay que tener mucho cuidado, ya que si ofrecemos lechuga diariamente o frecuentemente a nuestros agapornis, podemos acarrear problemas gástricos en el inseparable y que fallezca por deshidratación porque sufra una diarrea muy dura.
Hay otro tipo de verduras, Pedro, mucho más beneficiosas, como por ejemplo el apio, el brócoli, la calabaza, col, endivia, acelgas, guisantes, judías verdes, maíz, pepino, pimiento, remolacha o zanahoria. Seguro que me dejo alguno. Eso sí, siempre la verdura debemos lavarla antes para eliminar cualquier tipo de bicho que pueda tener en ella o cualquier químico que se le pueda haber echado durante su proceso.
También para acabar esta categoría tan grande, cabe señalar que se les puede ofrecer sin sal pasta cocida, arroz cocido o sin cocer, pan integral o sin sal. Por ejemplo, se les podría ofrecer también todo esto de forma ocasional. Abraham, a continuación vamos a proceder a dar respuesta a los mensajes que hemos recibido esta semana en la sección Preguntas del Público. Si te parece, vamos a escuchar la primera.
Vale, Pedro, genial. Empecemos con las preguntas de la gente.
Hola, buenas. Soy Silvia, soy de Madrid. Y bueno, querría preguntar si es necesario darles agua mineral a los agapornis o simplemente con agua del grifo vale.
Buenas, Silvia. El agua del grifo tiene sabores muy distintos en toda la península. Sin duda las diferencias son notables, sobre todo en aquellos municipios o ciudades donde hay tanta demanda que deben utilizarse desalinizadoras y desinfecciones muy agresivas por cloro para poder obtener el agua de lugares más sucios que otros. El agua como norma general, y salvo que vivamos en algunas zonas de España donde nuestra agua contenga mucha sal o cloro, podemos utilizar agua del grifo en absoluta normalidad.
Silvia, antes de nada agradecerte tu pregunta aquí en Palabra de Agapornis, como a todos los que estéis colaborando haciendo esta sección posible. Y mira, hablando justo de este tema y analizando un estudio que se realizó en la página Tapwater, concluyen tras el estudio que hicieron que las mejores aguas de España se encuentran en Burgos, que al parecer son las más votadas según un estudio de la OCU, situándose en primer puesto del ranking, ¿vale? Ya que su agua es de baja mineralización, tiene muy poca cal y no contiene ningún tipo de contaminante. Después también hablan de San Sebastián, situada en segundo lugar, y tiene unos parámetros de higiene el agua por lo visto muy buenos, ¿vale? Y también se trata de un agua de mineralización débil, lo que también da unas propiedades organolépticas muy buenas. Y después, esto a mucha gente le va a sorprender, pero también Palma de Gran Canaria, a pesar de que todos pensemos en que tienen que utilizar desalinizadoras, al ser una isla, etcétera, resulta que sus aguas son de muy alta calidad. Por el otro lado, de las peor valoradas, cabe mencionar, por ejemplo, Ciudad Real, que está puesto como el top de las peores aguas. De hecho, recientemente hubo un caso en el que el agua rozaba el límite de trihalometanos permitido. Vamos, que no es servible para beber prácticamente. Después está también Palma de Mallorca, que a diferencia de Canarias, Palma de Mallorca tiene un agua de baja calidad, además de tener malos parámetros de higiene y saneamiento. Y después también, por ejemplo, está Barcelona, que si bien el agua de grifo en Barcelona es potable, se considera una de las peores de España a causa de su mal sabor. Y esto se debe a un alto contenido en cloro, sales y cal en general. Por lo tanto, fíjate, aquí ya vamos a aprender de todo. Pues nada, si te parece, Abraham, vamos a pasar a la segunda pregunta, que si no me equivoco la hace Esperanza.
Hola, buenas, soy Esperanza de Sevilla. Quería preguntar, la marca de pasta de cría que yo compro tiene un índice de proteína del 16% y he oído que es bueno ofrecer un mayor índice de proteína. ¿Qué me recomendarías usar en base a tu experiencia? Gracias.
Buenas, Esperanza. En estos casos, tal y como comentas, podremos siempre aderezar nuestra pasta de cría con diferentes productos que aporten mayor proteína a nuestra pasta de cría. Podemos pensar en espirulina, gammarus triturados, tenebrios en polvo, productos como el Bipal, el Blemas White. Con uno de ellos aportando la cantidad necesaria por kilo, lograremos una pasta de cría preparada para la época de reproducción de nuestros agaponis, alcanzando unos 18-19% de proteína por kilo.
Pues Abraham, esta pregunta que Esperanza ha tenido la gentileza de hacernos llegar es un tema que tú y yo hablamos bastante a menudo por teléfono, sobre estos índices de proteína, cómo aumentarlos, marcas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esta pregunta puede esclarecer un poquito para aquellas personas que están empezando en el sector de los agapornis, a cómo condicionar sus pastas de cría, siendo lo más perfectas para la temporada de cría, el alimento de los papilleros, etcétera. Ahora vamos a pasar, si te parece, a la tercera pregunta que nos la hace Dolores desde Barcelona.
Hola Pedro, buenas tardes. Mira, te llamo de San Fruitos de Valles, mi nombre es Dolores. No sé si se le podría dar palomita a los agapornis, porque tengo entendido que tiene una especie de pellito que se pueden ahogar.
Buenas, Dolores. Las palomitas sin sal podrías ofrecérselas a tus agapornis de forma ocasional, sin problema alguno. Como también el maíz cocido, sin sal o incluso fresco.
Y ahora nos vamos a la cuarta y última pregunta que nos la hace Sergio.
Hola, buenos días, Pedro. Soy Sergio de Las Palmas, Canarias. Mira, una pregunta. ¿Los agapornis pueden comer plantas o algún tipo de hojas de algún árbol?
Buenas, Sergio. Pues sí, sí que pueden comer flores y plantas, como por ejemplo el ajo, la albahaca, el aloe vera, el anís, borraja, caléndula, cilantro, clavel, diente de león, flor de pasión, hibisco, hinojo. En fin, pueden comer muchas.
Pues bien, Abraham Villanueva, ya finalizando este programa de hoy en Palabra de Agapornis, queremos preguntarte cuatro cosillas. En primer lugar, comentarte a ver qué opinas sobre que expertos en criar estos animales aconsejan no utilizar comederos en los que los pájaros deben introducir la cabeza por un agujero, ya que a los agapornis les resulta muy difícil comer de esta manera y que lo mejor es poner comederos abiertos y de fácil acceso. ¿Qué opinión tienes?
Estoy muy de acuerdo con esa información, ya que de hecho yo no los uso por eso mismo, permitiendo que ellos mismos se alimenten sin miedo a quedarse atrapados dentro o enganchados en una tapa.
¿qué dirías a los usuarios que están pensando en tener un agapornis?
Bueno, Pedro, esto lo podríamos dividir en dos partes. Agapornis papillero o agapornis adulto. Si coges un agapornis papillero, pues ya sabes que tienes que estar dándole papilla, lo que pasa que luego se agradece, porque lo cariñosos que se hacen, se acostumbran a uno, pero luego hay que tener mucho cuidado con puertas, ventanas cerradas, con lo que pican de lo que nosotros comemos, en fin. Cuando lo coges papillero, hay que pensar que hay que darle muchos cuidados, hay que estar muy encima. Y luego el problema es que lo enseñes y lo acostumbres a soltarlo y luego lo dejes encerrado una temporada. Cuando lo coges papillero, pues se suelen estresar. Así que en este aspecto, si coges un papillero, es para dedicarle tiempo y estar por él y acordarte de que va a durar 20 años, que hay que darle mucho cariño. Y en el otro aspecto está si lo cogemos salvaje o criado por los padres, que se, en este caso, pues sí, lo puedes tener en una jaulita de unas dimensiones bastante grandes, que como mínimo 80 de alto, 80 de ancho por 50 de fondo, para que esté bien, tenga su sitio para volar. Y luego, bueno, es la diferencia cuando lo coges adulto, pues no tienes que darle tanto cariño ni estar tan encima de él, porque ya están acostumbrados a estar solos.
¿Crees necesario sexar las aves, Abraham?
Yo soy de la opinión que hay que sexar todas las aves. Es una manera de tener controlado los machos y hembras que te han nacido cada año. Y a la hora de cedérselos a alguien, que sepa el sexo que es el pájaro. Hoy en día, no sexar un ave es un atraso, sobre todo para un criador. Siempre tienes que saber lo que son machos, lo que son hembras, sobre todo a la hora de dejarlos en jaulas, ya que los machos entre sí no se suelen pelear y las hembras entre sí no se suelen pelear. Pero si hay más machos o más hembras, ahí es cuando vienen los problemas. En fin, hay que sexar las aves.
Pues Abraham, la verdad que tendríamos programa para el rato hablando de estos temas tratados hoy aquí contigo y mucho más, como ya sabes, pero no quiero quitarte más tiempo y agradecerte pues el tiempo dedicado a nosotros en esta tarde.
Bueno, Pedro, ha sido un placer echar la tarde contigo, haber sido de ayuda en todo lo que tiene referencia a la alimentación y que ayude mucho a la gente. Un fuerte abrazo. Adiós, amigo.
Ahora, por otro lado, y antes de acabar este programa, vamos a preguntar a dos o tres tiendas de las que están colaborando con Agapornis España en la tarjeta de descuentos de tus mascotas. Vamos a hablar acerca de este tema concreto que nos cita aquí hoy, que es sobre alimentación, misturas, pastas de cría. Y para eso vamos a hablar primero con Iván Vera. Muy buenas, Iván. Y nada, preguntarte, más que nada, cuéntanos cómo habéis vivido desde Hornivera todo lo que vienen siendo los pedidos en tiempos de COVID, en la situación actual, cómo estáis. Y al mismo tiempo, a ver si nos puedes hablar un poco acerca de qué mixturas son aquellas que vuestros usuarios suelen solicitaros más y qué productos son los que más suelen pedir vuestros clientes para el tema de agapornis.
Buenas, Pedro. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues mira, en cuanto a la situación del COVID, la verdad que debo decir que nosotros, al ser solamente tienda online y no tenerla abierta al público ni nada, pues aumentaron el número de ventas, la verdad, considerablemente, ¿eh? El doble o el triple de ventas en tiempos fuertes de COVID. Ya se ha normalizado, ya, bueno, la gente también, si por la mañana están por aquí y por la zona, pues le decimos que pueden venir a vernos, a visitarnos, a comprar, porque normalmente hasta mediodía estamos aquí en la tienda haciendo los pedidos online. Pero que bueno, que eso, en cuanto a la situación del COVID, lo que he dicho, que se aumentaron el número de ventas, porque claro, la gente no podía salir de casa y demás, e incluso gente que jamás había hecho pedidos online, que no sabía ni cómo registrarse en la cuenta, tuvimos que ayudarle, personas mayores y no tan mayores, el nieto ayudando al abuelo, en fin, lo típico para todo. Y bueno, pues dentro de todas las marcas existentes de mixturas que hay, las que más demanda el cliente y los criadores es la de Bayer y la de Berserelaga. también porque son las dos mixturas de esos dos fabricantes las más consolidadas en estos años, y la verdad que sí, que es la que más se suele, la que más suelen preguntar, comprar, y en fin, la Beyer y la de Berselelaga. También es verdad que con el tiempo el pienso no es que les vaya a echar la pata a la mixtura, pero sí que se compra mucho tipo de pienso para el tema de los citácidos, de la marca Supreme, de la marca Sitaku. Entonces el pienso es verdad que cada día lo usan mucho más los criadores. Incluso hay criadores que ya no usan mixtura, solamente usan el pienso. Y al revés también, hay gente que dicen que el pienso no sirve, que mejor la mixtura, que un pájaro debe de comer semilla, en fin. Ya las opiniones, pues como los colores, hay mucha diversidad de opiniones, muchos criadores. También depende un poco si crían agapornis, si crían ya citácidos más grandes, más pequeños, y eso cambia un poco. Porque es verdad que la pasta de cría, bueno, nosotros no criamos citácidos, no tenemos experiencia en ese tipo de aves, nada más que en exóticos, pero es verdad que nos comentan, bueno, la mayoría de los criadores, que no es un ave que coma mucha pasta de cría. Entonces hay gente, que criadores fuertes, que me han comprado, yo qué sé, a lo mejor 4 o 5 marcas diferentes de pasta de cría por tal solamente de probar cuál es la que le gusta al animal para echarle, y no han dado con la tecla. Al final comen poco o la tiran. Y por ese mismo método, me refiero, pues a lo mejor han optado por el pienso y ya le han gustado, porque el pienso sí es verdad que le atraen más. Y también se ve, bueno, y también se vende mucho el panizo en rama, eso ya es lo más común, ¿no? El panizo, pues yo qué sé, a lo mejor alguna jibia, alguna semilla germinada también que alguien le da, algún juguete, pero bueno, ya eso es algo más común. Nosotros es verdad que para el tema de mixtura, lo que nos solemos ver y enfocar para venderla en la tienda es eso, ¿no? Que tenga ya una experiencia el fabricante, que al cliente le haya gustado, a las mixturas que salen nuevas y demás, hasta que el cliente no la prueba y le damos unos meses y ya escuchamos opiniones, pues no la intentamos de introducir en la página web. Pero bueno, hoy en día no hay malas mixturas en general, ni malos piensos. La verdad es que la mayoría, siempre hay excepciones, pero ya son cosas que se hacen bien. Y bueno, lo que sí os aconsejo es que en la página web, aparte de mixturas y de pienso para citácidos o para otras aves, lo que sí aconsejo es que le echéis un vistazo a las jaulas Terenciani, la fabricante italiana de estas jaulas, que son en el top a nivel mundial de jaulas, que lo hacen tanto para citácidos como para canarios, como para exóticos. Ya mucha gente sabréis cuáles son las jaulas, las habéis visto en nuestro Facebook, en nuestro Instagram de Hornivera, en fin, en la página web nuestra. Pero si podéis, y si no la conozca, le aconsejo que se anime, que le eche un vistazo, porque la verdad que son una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Y bueno, tanto jaula y para canarios, para exóticos, para fauna europea, todo lo que sea ave, pues embarca citácido y a todo. Aquí podéis encontrar de todo: vitaminas, comida, pasta de cría, la jaula, como os he dicho. En fin, si necesitáis algún consejo, alguna duda, bueno, escribéis al correo, al WhatsApp, lo que sea, y nosotros intentamos ayudar dentro de lo que podamos. Estamos dispuestos, ¿vale? Así que nada, que muchas gracias por vosotros, por confiar en Hornivera, y para lo que necesitéis estamos aquí disponibles, ¿vale? Venga, un saludo a todos y gracias.
Pues nada, Iván, muchísimas gracias por haber buscado un hueco para atendernos en el día de hoy sobre estos temas que nos trata el episodio de hoy del tema de alimentación para agapornis. Y nos alegra mucho las noticias positivas en el caso de vuestra empresa, y espero que sea por mucho tiempo. Y nada, ahora, si os parece, vamos a hablar con otra empresa. Nos vamos para aquí, para Galicia, para Coruña, en donde vamos a hablar con Carolina, en la tienda física Mascotac. Muy buenas, Carolina. Cuéntanos cómo es la situación desde Mascotac.
Hola, Pedro. Encantada de estar con todos ustedes. Bueno, te cuento un poquito de Mascotac. Mascotac son dos tiendas físicas que están en la ciudad de Coruña, que tiene, es especialista en la alimentación, el bienestar de nuestras mascotas, entre ellas la parte de aves, de pájaros. Aquí nosotros, durante la pandemia, no podemos decir que nos haya ido mal. De hecho, la segunda tienda abre en plena pandemia, porque bueno, ya estaba todo planificado para abrir y bueno, nada, teníamos todo montado, mercancía dentro del local, y la opción era o mantenerlo cerrado y esperar a ver qué pasaba con esto de la pandemia, o abrir directamente. Como somos alimentación, podíamos estar abiertos. Y bueno, y justamente muchos clientes que no podían desplazarse hasta donde estaba la primera tienda, nos llamaban por teléfono para que le lleváramos a domicilio los productos. Decidimos, bueno, vamos a abrir la segunda tienda, así la gente tampoco tiene que estarse desplazando. Y así fue. Abrimos, y yo creo que en este ramo en particular, en lo que es el mundo de los animales, de la mascota, el COVID no afectó. Más bien yo creo que hubo un incremento porque, bueno, las personas estaban en casa y tenían necesidad de tener mascotas, y los que tenían mascotas veían las necesidades de ellas en particular. Con respecto a los pájaros, a las aves, al principio, bueno, la locura de comprar alimento porque se pensaba que esto podía, no sabía cómo iba a ser, cuánto tiempo iba a durar, pero bueno, luego poco a poco se fue normalizando todo. Con respecto a la alimentación de los pájaros, de los sitacos en particular, nosotros aquí en tienda vendemos la marca Vinci a nivel de mistura, y luego manejamos toda la gama de Berselaga. Nuestros clientes son de ciudad, y cuando hablo de ciudad, pues porque a veces cuando las tiendas están en las afueras hay mayor cantidad de criadores y ese tipo de cosas. Aquí en la ciudad es más particular. Entonces mis clientes por lo general es el cliente propio de casa, de piso, no son criadores. Aquí yo vendo mucha mistura, pero sí se está viendo que cada vez hay más tendencia a ir al pienso, sobre todo el cliente nuevo, el que tiene una mascota, tiene un agaporni, una ninfa, un loro, ya empieza a haber una cultura hacia el pienso. Nosotros la pasta de la papilla que manejamos también es la Nutrivir, la A21 para, en este caso, para los agapornis, A19 para pájaros más grandes. Tenemos también lo que sería las espigas de mijo, que eso les, a nivel de snack, les encanta, y todo lo que son barritas de alimentación y diferentes tipos de chuche. También tenemos en tienda, manejamos el pienso de Supreme, y tenemos algunas pastas de la casa de Sitacus. A nivel de jugueticos para juguetes, jaulas, manejamos un poco de todo. Y bueno, nada, aquí estamos a la orden para cualquier persona en la ciudad de Coruña que nos quiera visitar, preguntas, en lo que podamos ayudar, estamos a la orden para lo que sea. Muchas gracias, Pedro, por todo, y nada, seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Carolina, por también tu participación, y me alegro un montonazo, y puedo decir que yo he ido a su tienda y puedo comentar que es de las tiendas físicas donde más limpieza he visto. Es algo que ya te lo he comentado, Carolina, y verdaderamente me parece especialmente importante el tema de la higiene, que ya que nosotros siempre los criadores los demarcamos en las tiendas también, y la verdad que es espectacular cómo tienes las dos tiendas, no una, las dos tiendas. Y lo dicho, muchas gracias por participar en esta iniciativa de Palabra de Agapornis. Bueno, y ahora en último lugar vamos a hablar con la empresa silvestrismo.net, con Manuel. Manuel, ¿qué nos puedes decir al respecto desde vuestra empresa?
Bueno, Pedro, en primer lugar agradecer la oportunidad que nos dais de poder ofrecer algo de información a los usuarios de Agapornis España, ¿vale? Comentamos un poco la situación que hemos vivido estos meses atrás con el virus, el COVID, ¿vale? Nosotros, al ser una tienda 100% online, ¿vale?, la realidad es que aparte de todos nuestros clientes habituales que teníamos fidelizados, pues tuvimos un gran boom a partir de abril de nuevos usuarios de la web, clientes telefónicos, online y demás. Al no poder salir de su domicilio y demás, pues la verdad es que nos vimos triplicados, incluso cuatriplicados. Tuvimos que aumentar la plantilla, el tema de los estocajes, pues al principio nos pilló un poco en frío y tuvimos que ampliar bastante producto por estocaje debido a la gran cantidad de demanda de pedidos y demás. Pero bueno, en cuestión de 15-20 días fuimos habituándonos y la verdad es que agradecido de ese de esa gran demanda de pedidos que tuvimos. Y hombre, la situación no era la más cómoda, pero la verdad es que a nosotros nos vino un poco bien en el tema de darnos a conocer, ya que debido a esa oportunidad que muchos clientes se hubieron obligados a pedir vía online, pues han fidelizado, han visto el servicio, la rapidez, precio y demás, y al final pues han quedado como clientes, ¿vale? Le comento un poco también, le comentamos un poco el tema del tema de la mixtura y demás que trabajamos, ¿vale? Tenemos de la marca Jara, tenemos la Premifood, que tenemos una variedad grande, de gran calidad. Jara la verdad es que invierte bastante con grandes criadores y demás para opiniones sobre mixtura, y la verdad es que están sacando una gama muy buena. También trabajamos con Kiki, ¿vale? Que es también nacional y también tiene una pequeña gama bastante curiosa. Y después, pues Prestige, que siempre lleva muchos años ahí y la verdad es que es muy puntera también, y la calidad en la semilla, pues también es bastante buena, ¿vale? Aparte de las mencionadas, también trabajamos con Manitoba, Mivo, Cornicín, que lleva poco tiempo en el mercado pero está sacando una buena gama de productos, Legacín y algunas más menos conocidas, ¿vale? Y también, aparte de mixturas y demás, pues tenemos complementos vitamínicos para las aves, ¿vale? Tenemos también NAS, barritas, que se le ponen mucho a nuestros pajaritos y, quiera o no, pues una golosina que le viene bien. Aparte también panizo y alguna pasta de cría. Pasta de cría, en citácidas hay poca variedad, ¿vale? Las que hay en realidad son de buena calidad, pero la variedad es pequeña porque no son una ave que consuma muchas pastas de cría, ¿vale? Entonces, pues muchos criadores le ponen una pasta de cría genérica, o también, por ejemplo, de la marca Manitoba, Radio de Sol, hay alguna así un poco más específica y que va muy bien de proteína y demás, sobre todo para la cría, y el sabor pues es bastante atrayente para que los pajaritos pues la coman, ¿vale? Y también, aparte de pastas de cría y demás, como hemos comentado, tenemos gran variedad en vitaminas de las mejores marcas como Gerseles Laga, Fortevi, que es una marca que lleva poco tiempo en el mercado pero está dando muy buen resultado, el tema de Necton, Lafi, bastante más, vamos, las típicas como la Taberní, Canariz, en fin, tenemos gran variedad en complemento de vitaminas y demás. Y lo típico también de jaulas de cría, de la marca Imor, también trabajamos con jaulas de RCL, nidos de madera, que sí que son artesanales, todo tipo de comedero, la marca de accesorios ahora que estamos metiendo de moldeave, que es unos comederos, bebederos, nidos y demás, de un tipo de plástico de bastante calidad, no se rompen con facilidad, están teniendo muy buena aceptación, y un poco genérico de más cosas, accesorios para nido, pelo y todo lo necesario para la cría, mantenimiento, la muda, en fin, para todas las épocas del año y para todas las aves citácidas y de todo tipo de aves como canario, loro y demás, un poco genérico todo. Y ese es un pequeño el resumen de más o menos lo que solemos distribuir la mayoría de las cosas, de las mejores marcas, y intentamos tener los precios lo más competitivos posible, y sobre todo intentamos dar mejor servicio al cliente, tanto para la venta como para la postventa. Cualquier problema, duda, consulta, pues lo intentamos solventar en el mismo día, ¿vale? Y nada, Pedro, pues dejarte esto comentado un poquito. Muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad. Y nada, para todos los clientes de Agaporni España, estaremos aquí para servirles en www.silvestrismo.net y también la web de www.jaulasypajareras.net. Y nada, cualquier duda o consulta, pues nos la podéis hacer sin ningún problema. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego.
Pues lo dicho, Manuel, muchísimas gracias. Y aprovecho para decir a tanto a Iván como a Carolina como a ti, Manuel, muchísimas gracias a todos, como a las más de 100 empresas que habéis decidido colaborar con nosotros en Agapornis España en la tarjeta de descuentos de tus mascotas. Y la verdad, siendo una iniciativa así, siendo tan poquita cosa como éramos, el que hayáis puesto vuestro granito de arena en estos tiempos se agradece. Y nada, pues un saludo a todos vosotros. Y nada, a todos vosotros, Palabra de Agaporni se despide aquí una semana más. Y ya estamos trabajando en el próximo programa acerca de la temporada de cría, en donde tendremos muchos invitados, muchas novedades. Y nada, feliz fin de semana, y ya sabéis, salir con control y cuidado, que os queremos volver a sentir al otro lado la semana que viene. Pasad un maravilloso fin de semana, y una vez más, gracias por estar ahí.